Contáctenos a través de WhatsApp al +56 950 919 608. +56 950 919 608. Radio Santa María, conectados con la región y el mundo.
Al igual que tú, nos encanta nuestra tierra y su gente. Somos Radio Santa María.
Son las 3 de la tarde y 31 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente como todos los jueves en la tarde en la otra cara de la moneda a través de Radio Santa María para casi toda la Patagonia, para todo el mundo vía internet, y hoy seguiremos conversando del tema parecido o con el mismo interlocutor al menos del jueves pasado con Luis Bozzo Lobelgeri, arquitecto urbanista, presidente de la Corporación Cultural de la Patagonia, ex director de obras municipales de Coyhaique, ex seremi también del Mimbu, autor de varias obras y publicaciones, y personaje recurrente por acá en Coyhaique y en otras partes de la región. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Sigamos conversando entonces de los interesantes temas que estábamos viendo la vez pasada, entre ellos planificación y oportunidades territoriales. Entre medio surgió un tema como contingente, ideal para arquitectos urbanistas. el tema este de la esquina de Simpson con O'Gana, donde hay un mall chino latoso, todo de Lara, y que la gente, algunos se espantaron, no sé si qué tanto, y piensan que no debiera ocurrir eso en el centro, pero ese sector está fuera del centro, o sea, porque el plan regulador tiene unas directrices, pero en la zona, no sé si hay una zona o en algunas calles del centro eso.
La restricción por el tema del uso de la...
No, los portales...
De las veredas cubiertas.
De una cosa un poco más humana en las calles para ayudarle un poco a los peatones en la ciudad peatonal.
Sí, el requisito de veredas cubiertas está restringido solamente a ciertas calles y ciertos tramos de esas calles. No necesariamente a todo el centro de la zona céntrica de la ciudad.
Y no es esquina. Esa esquina está afuera. Y ahí, claro, el plan regular habría que ver si exige antejardín, pero yo creo que no. Y por eso que está la lata justo en la calle. Ahora ahí está el tema de hasta dónde la dirección de obra tiene muñeca para evitar ese tipo de arquitectura, si se puede llamar eso, latosa, o latera, y que espanta a la gente y que evidentemente no es muy bonito. Pero bueno, no sé cómo lo irán a solucionar. En una de esas le van a pintar un mural encima o le van a tirar un spray ahí.
Claro.
O van a esperar que lleguen los grafiteros a arreglarlo.
Exactamente, yo creo que eso va a suceder. Sí.
Sí. Y ahí los van a declarar vándalos.
Claro. Ahora, igual en la zona céntrica, propiamente tal, también hay una restricción que se refiere a que las fachadas tienen que tener un alto porcentaje de revestimiento en madera.
¿Ah, sí?
Claro. Entonces, bueno, en este caso aparentemente no es exigible, porque es 100% zinc, y bueno, y ahí está un poco el
bueno, para que haya llegado a eso, eso es una es parte del plan regulador, ¿eh? A que haya llegado a eso fue toda una proeza. Sí. A mí me consta que en el primer plan regulador que te tocó firmar a ti, sí. Cuando llegaste por al final de que ya lo tenían hecho, ahí habían intentado poner portales y esas algunas características un poco más regionales, sí. a algunas calles del centro, en el sector comercial principalmente.
Claro, sí, exactamente.
Pero el Ministerio de la Vivienda se opuso rotundamente porque eso conspiraba contra la libertad del arquitecto, del propietario de la cuestión.
Sí.
Pero el próximo plan regulador resultó.
Con los mismos arquitectos. El mismo arquitecto, el Pastor Correa, intervino en esta segunda instancia y ahí sí que le resultó y... Bueno.
No, pero, claro, fue una propuesta regional, sí, esa, no fueron los consultores precisamente.
Pero bueno,
ahora en esas cosas que a uno se le ocurre poner los planes reguladores, no es la única cosa como extraña que de repente pasan. Yo me acuerdo cuando tuve el plan regulador ahí en Chacabuco, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Eso también fue nuestro periodo, sí. Cuando estábamos en el mismo ambo.
Sí.
Eso fue una idea mía. Le pusimos un puente desde que uniera la plaza de Puerto Aysén con Rivera Sur, a través de la Isla Díaz.
Ya.
Idea buena según mí, pero la idea era que fuera como una pasarela nomás, no era un puente vehicular para el tránsito pesado, sino que como una alternativa peatonal o incluso tal vez para vehículos de emergencia, una ambulancia, una cosa así. Bueno, el plan regulador, la municipalidad ya demoró 10 años en aceptarlo porque se oponían rotundamente porque según ellos no había tantas zonas de riesgo, que no era tan inundable, que le estábamos fregando ahí y no dejándolos ser libres y de meterse a los humedales a variar un poco.
Bueno, yo creo que todas esas cosas son posibles de ejecutar en la medida en que se tenga en cuenta que ciertos elementos de la naturaleza tienen que coexistir con el desarrollo urbano.
Bueno, y lo del puente, ahora tienen, les van a cortar el otro puente, entonces ahora sí que les va a hacer falta.
Sí.
Habría sido bueno que lo hubiesen construido en todos estos años, ¿eh? No hubo mucho esfuerzo en eso. Y es un puente relativamente barato, si no necesitan un puente como el puente Ibáñez.
Cierto. Bueno, a mí me tocó en alguna oportunidad, ya fuera del ministerio, ir a ver los terrenos de la Ribera Sur, donde se pretendía, detrás de la cárcel, ampliar el área urbana y construir, sí, pues, construir poblaciones. Y me acuerdo haber chapoteado con el agua hasta las rodillas, con botas de goma, con el alcalde en aquella oportunidad, para ver cómo se podía desarrollar un proyecto en esa zona. Ahora, yo soñando pensé, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es poco menos que la Venecia de Sudamérica, porque era prácticamente 100% agua. Entonces, bueno, se podría haber ejecutado un bonito proyecto, pero desgraciadamente la contingencia, como habitualmente nos sobrepasa, se ejecutó, ¿no es cierto?, una cantidad de poblaciones, pero ahí llegaron las empresas constructoras contratadas por el ministerio para ejecutar esas obras con presupuestos absolutamente acotados y teniendo la obligación de urbanizar todo, por supuesto que metieron bulldozers nomás, relleno y se acabó el problema. Después vinieron consecuencias colaterales, como por ejemplo reclamos de que individualmente se estaban hundiendo algunos cimientos, algunos radieres quebrados y cosas de ese tipo que de alguna manera después lo fueron subsanando. Pero claro, ahí se hizo caso omiso un poco de la situación geográfica del sector, que
oye,
podría haber sido un potencial.
De esas áreas que en esa época las teníamos consideradas de mediano riesgo de inundación.
Sí.
Porque no nos metimos mucho en el tema de los pantanos. De hecho, en esa época eran todos mallines nomás.
Claro.
Y yo hace poco descubrí que los mallines eran turberas, que es peor.
Sí,
bueno. Entonces, los mallines todavía son manejables, pero las turberas para nada.
Ya.
Entonces, anda a meterte una turbera. Bueno, y a ambos lados, en el lado norte... El único paño de construible, urbanizable, bueno que quedaba, fue a poner un regimiento, porque es un paño inmenso, grande, un terreno que era de bienes nacionales. Y de ahí para allá hay otra turbera arriba, hacia el norte. Una turbera inmensa, que es impresionante, que llega hasta los ríos arriba.
Bueno, esa es otra situación que a mí siempre me llamó la atención. Yo, cuando trabajaba en la dirección de obra, de que cada vez que había que ejecutar una obra de equipamiento fiscal, digamos, de propiedad del fisco, del Estado, se buscaban terrenos que fueran de bienes nacionales. Es decir,
barato,
que fueran gratis.
Gracias.
¿Me entiendes? Y en alguna oportunidad...
Y a Dios Verde también.
Claro, en alguna oportunidad me tocó viajar por algún motivo, ¿no es cierto?, a Santiago, con el Colegio de Arquitectos, y conversar con arquitectos de otras municipalidades de allá, que son 150% urbanas, pues no tienen ninguna posibilidad de terrenos desocupados en ninguna parte. Yo le decía, bueno, van a construir un consultorio, van a construir una nueva escuela. ¿Y dónde, decía yo, si no existen terrenos disponibles? Los compramos, decían. ¿Te fijas? Entonces, aquí no existe hasta el día de hoy. Bueno, yo llevo 40 y algo de años aquí en la región y todavía persiste esa idea de que aquí todo tiene que aportarlo el fisco. O sea, en el sentido de que terreno gratis, pum, topón para acá, ¿no es cierto? Y vamos construyendo. Y ahí está la polémica del estadio municipal y del hospital regional, que se quiere ampliar, ¿no es cierto? Y quieren...
En el estadio.
En mi opinión, bueno, echarle el guante al estadio.
Y si no, los terrenos de la escuela de griego, lo que también son fiscales.
Claro, por ejemplo, claro. Cosa que los arquitectos de alguna manera
les baja el costo.
Hemos defendido los arquitectos esa postura de descentralizar algunos servicios, porque efectivamente todo está convergiendo aquí en la ciudad. Consecuencia inmediata, busca estacionamiento aquí en la redonda, 6-10 cuadras a la redonda en Coyhaique. No tienes cómo. Bueno, con el tema de la zona franca, ¿no es cierto? La explosión de vehículos en la ciudad, en fin.
Bueno, ahí tenemos una consecuencia urbana de la tecnología. Las tecnologías no son neutras, empiezan a producir efectos. Y ahora tenemos la inundación de vehículos por todos lados, estacionados arriba de la vereda, en los bandejones, en los dos lados de la calle. Es una cuestión increíble. Pero tampoco es llegar y prohibirlo, porque no solucionan nada.
No, por supuesto, si la realidad
Entonces, ¿cuál es la solución?
Bueno, por ejemplo, hay cuestiones de bajo impacto económico, por así decirlo, pero que pueden llegar a ser eficientes. Bueno, siempre transitando por las calles de Coyhaique en vehículo, yo siempre he pensado, por ejemplo, la calle Simpson, que tiene bastante tráfico, sobre todo de Victoria hacia arriba, ¿no es cierto?, en la zona en que es de doble tránsito, desde Alfonso Serrano hacia arriba. Si tú le sacas 50 centímetros a cada lado a los bandejones, corre la solera, inmediatamente se te genera una segunda pista para cada uno de los dos sentidos. Ahí ya puedes permitir que los vehículos que están estacionados no obstaculicen el tránsito de los que van pasando. Cosas menores, absolutamente menores, pero que pueden ser de eficiente resultado.
Tampoco tiene sentido pavimentar calles para estacionar vehículos.
Claro, por eso digo 50 centímetros. No te estoy diciendo los 2,50 metros que tiene un auto para estacionarse.
Bueno, la cosa es, ¿por qué hay tantos vehículos? Claro, la zona franca, porque hay mucha parcelación en los alrededores, de gente que no le queda otra que venirse en vehículo. Claro. No, eso no pueden caminar. Entonces, y lo otro es que falta movilización colectiva.
Claro.
los taxis definitivamente, los taxis colectivos definitivamente no solucionan el problema. Ya, ahora, no sé si será la solución poner buses de esos grandes que también van a armar un taco porque son demasiado grandes, pero podrían ser buses cortos. De hecho, hay buses eléctricos cortos hechos en Chile y los exportamos a Brasil mientras nosotros importamos buses chinos grandes. Entonces, ahora a lo mejor los chinos somos baratos, no sé, pues. Todo es posible. Y los chinos, claro, son más elegantes porque vienen con estos juguetitos electrónicos y cuestiones. Pero ahí hay un tema de urbanístico, de cómo solucionar este tema de los vehículos estacionados por todos lados, mal estacionados por todos lados, incluso frente a la comisaría. Entonces, nosotros estuvimos reclamando a la Contraloría le mandó los típicos oficios a la municipalidad y a Carabineros, y ambos contestaron, no, si nosotros estamos fiscalizando. O sea, estamos muy preocupados del tema, pero no se nota mucho. A lo mejor pasarán de vez en cuando parte, y claro, la gente irá a pagar su parte y chan, se acabó el problema. Bueno, oye, a propósito, de ahí estamos hablando de temas urbanos. Está el otro tema este de los... de que cada época tiene como sus típicos usos o novedades arquitectónicas. O sea, la ciudad habla, delata a la sociedad que vive en ella. Por ejemplo, en Coyhaique, hace algún tiempo, en la esquina más cara de Coyhaique, y tal vez la más concurrida, habían 3 farmacias. Eso... está diciendo algo.
Hasta el día de hoy.
¿Qué más otras cosas que pasan por ahí?
Mira, dentro de todo el periodo que me ha tocado vivir acá, que es casi toda la vida, me acuerdo perfectamente cuando en los años 80, o sea, esta cuestión se resume al final en que el ingreso per cápita del chileno ha aumentado. Entonces Chile tiene más recursos y tiene más, y genera más necesidades. Me acuerdo perfectamente en los años 80 cuáles fueron las obras que de alguna manera explotaron en todas las localidades de la región. Los gimnasios, que los instalaron asociados con las escuelas, obviamente.
Pero fue una época
en que se construyeron gimnasios, y eso fue muy bueno porque se equipó a la región con gimnasio para que la gente en todas las localidades, no solamente en los centros principales, pudiera practicar deporte, o sea, eso, y los niños de los colegios, las escuelas, todo.
Y no la intemperie.
Por supuesto. Entonces, hay otro ejemplo en ese mismo orden, que lo voy a tener siempre como un acierto, la inversión que se ejecutó en el gobierno de Michelle Bachelet, creo, de habilitar los estadios en todas las regiones de Chile.
¿Los qué?
Los estadios.
Estadios.
A Coyhaique, de acuerdo a su magnitud, le correspondió, ¿no es cierto?, una inversión determinada. Tenemos un estadio espectacular ahí con gradería.
El de arriba también lo arreglaron.
El de arriba principalmente, estoy hablando de ese. El otro es municipal. Y con pista de atletismo, con gimnasio. ¿Entiendes? Entonces, se han ido... de acuerdo a la disponibilidad de recursos del país, se han ido implementando ese tipo de equipamiento y mejorando en el fondo, al final, en beneficio de la comunidad. Y eso es patente. Ahora tú dices el tema de los materiales. Claro, los materiales, a lo mejor los materiales de la época son el zinc, el pizarreño, el cholguán, ¿me entiendes? Y de alguna manera los arquitectos tenemos que intentar hacer arquitectura con esos materiales, porque son los materiales económicos, los que la gente puede adquirir, ¿no es cierto?, y con los cuales puede ejecutar las obras que necesita y que le interesa ejecutar.
Entonces, si pueden usar bien o mal, pues claro,
por supuesto. Ahí está un poco la inventiva.
No es culpa del material.
Y el ingenio, no es culpa. Ni de la época, o sea, estamos en esta época, ¿no? Como decía en alguna oportunidad un profe, no añoro edades de oro ni juzgo mi época. Tengo que arreglármelas con lo que tengo y como puedo. Y bueno, y el aporte que podemos hacer los arquitectos en ese sentido, creo que va por ese lado.
Claro.
Ahora, conscientes de que la capacidad económica de nuestra región es limitada, ¿no es cierto? de que el acceso a los materiales también es en alguna medida limitado porque tenemos grandes distancias con los centros productores que encarecen nuestros materiales acá. En fin, es una cuestión que se puede discutir y debatir largamente.
Sí. Oye, a propósito de del uso de los portales, la madera en la fachada en el centro, en la mañana estaba mirando el Banco de Chile,
sí,
que se sentó en la ordenanza esa, sí, y ahí, sí, y ahí nadie les dice nada, parece, pero como un mortal, claro, no pasa eso. No, ponte tú la tienda de Patagonia, lo obligaron a poner, que estaba retirada más atrás, o sea, estaba cediendo espacio público, igual lo obligaron a poner un techo arriba de la vereda.
Bueno,
claro. ¿Por qué no lo obligan al Banco de Chile?
No sé si en aquella época, cuando se construyó el banco nuevo, digamos, existía,
yo creo que sí,
existía la exigencia.
Sí, claro, en una de esas todavía no estaba el plan regular, eso también es posible.
Sí.
Bueno, la cosa es que ahí pasan cosas raras, que en que hay algunos que cumplen y otros que no cumplen, y ahí se empieza a producir esta desinformidad en todo esto.
Sí, sí.
Oye, después está el tema de los que habíamos conversado, de las oportunidades de planificación territorial, planificación urbana. Tú mencionaste los planes de desarrollo, Emma. Hay un plan de desarrollo regional, hay un plan de energía, que como que después nunca más se supo, no sé qué pasa con ellos.
Bueno, eso es lo que, claro, yo planteaba esa posibilidad de tema, porque efectivamente se ejecutan planes de desarrollo. El que actualmente está vigente, por lo que sé, es del año 2009. Pero bueno, son objetivos de largo plazo los que se plantean en esos planes de desarrollo regional. Por lo tanto, son plenamente válidos. Nosotros en alguna oportunidad te conversaba que habíamos, dentro de estas reuniones temáticas que organizamos en la oficina, invitado a viejos personajes de la ciudad para que nos contaran cuáles eran los anhelos y las expectativas del desarrollo regional de aquella época, de los años 60, 70. Y hay muchas cosas que persisten. Y si tú lees, de alguna manera, ¿no es cierto?, los planes de desarrollo regional actuales, son las mismas cosas. Entonces, ¿qué hace falta? Difundir eso para que las personas que llegan hoy, ¿no es cierto?, ya sea a ejercer profesionalmente o a invertir como empresarios, sepan cuáles son los intereses de la región también en las distintas materias. Entonces, de alguna manera, nosotros como habitantes de la región deberíamos ser responsables de difundir cuáles son los objetivos de esta región y orientar, ¿no es cierto?, a las personas que llegan para que se involucren en esos objetivos y no en los objetivos que traen de otros lugares, que de alguna manera vienen, ¿no es cierto?, a explotar un determinado recurso. Y después, si te he visto, no me acuerdo.
Claro. Bueno, en el tema de las oportunidades, está eso, pues, o sea, te va a dedicar a la oportunidad extractivista y venir a Onda Minera acá, llevártelo todo para afuera y con tu gerencia en Santiago, donde pagas los impuestos.
O
vas a aportar algo a la región. Vas a agregar valor a económico y de trabajo, o te va a hallar, no me apunto.
Exacto. Bueno, ahí
y está. Ahí está el tema de la energía de por medio.
Claro. Ahí hay que apelar un poco a la generosidad también de las personas que llegan a ejecutar proyectos acá en la región.
Sí. Bueno, hay algunos, claro, como nosotros que nos quedamos acá y claro, que nos podríamos haber ido perfectamente a otro lado.
Pero no quisimos.
Pero que nos gusta acá, pues nosotros somos enamorados de la Patagonia.
Claro.
¿Para qué estamos con cuestiones? Son venidos y quedados, pero quedados con amor. Hay otros que vienen por un rato y se mandan a cambiar con la bolsa llena, pues, con el maletín. Ahí, a propósito de edificios de época, están los bancos, como mencionábamos.
Claro.
Tú dices, oye, pero se supone que aquí somos todos súper pobres, puros empleados públicos, campesinos empobrecidos. ¿Por qué tanto banco?
Claro.
Y tan fastuoso. Aquí hay al menos 3 o 4 bancos bastante fastuosos. En Puerto Vicente está solo el Banco del Estado. aparece la industria pesquera y después la salmonera, y salen apareciendo en todos los bancos allá. Esos bancos tienen una función de aspiradora, de mandan la albata para afuera, porque no queda ahí.
Ahí no sé, no me manejo en ese tema, ¿verdad?
Aquí estamos con cosas. Claro. No, bueno, si la gente que trabaja, la pesquera y la salmonera, muchas es de afuera, desde son de la región de Magal Norte, y mandan la plata para allá, y la gerencia, el mismo gobernador el otro dijo, se dio cuenta ya de que no había ni una gerencia de salmonera en la región. Había Frío Sur, que era antes tenía salmonera, ahora ya no. Frío Sur tiene la gerencia acá, y Pesca Chile creo que también, pero nada más. Entonces lo demás está en Puerto Montt, Puerto Vara y Las Condes, por eso el lado. Entonces allá pagan sus impuestos además, y para allá se va la plata. En lo de la oportunidad, tú mencionaste la energía en algún momento.
Claro, bueno, siempre se ha sabido y está en los planes de desarrollo, ¿no es cierto? Aprovechar el potencial energético.
¿Sale ahí en el plan de desarrollo? ¿Sí?
Entiendo que sí.
Bueno, en el plan de energía queda claro. Y en el tema de la contaminación también queda claro. Oye, bueno, ¿vamos a seguir usando energía contaminante o nos vamos a ir a las energías limpias? Y no solo solar, aquí la energía más abundante es el agua. Los megaproyectos, estos famosos de represa, no eran casualidad, pero ¿cómo puede ser que ellos sean los únicos que descubren que aquí hay energía barata? ¿Por qué no podemos tener energía barata para nosotros mismos? Claro, y llega a lo mejor llega el AISEN, niega la energía hidráulica. Ellos dicen, no, eso se congela en invierno, así que no se puede usar. Pero pucha, ¿cómo no va a haber algún río que no se congele más hacia la costa, o que sea suficiente caudal y movimiento? No sé, ¿O para cuando se congele habrá alguna alternativa? Y ahí por último ponen sus cuestiones petroleras, pero ese será unos días al año.
Aquí hay un objetivo número 6 del Plan Regional de Desarrollo que está vigente, que dice una matriz energética eficiente, diversificada y de bajo costo para los habitantes y actividades económicas y sociales.
Sí, en la propuesta de la política energética regional era también aprovechar los recursos propios, y tener una central térmica de desecho biológico, o sea, de biomasa, de respaldo, en vez de petróleo. Y te aseguro que sale más barato que el petróleo.
Bueno, el otro que discutíamos, que se planteaban esto, reducción de costos de la energía a las empresas distribuidoras o qué sé yo, productoras de energía. Y el argumento es de que por ley no pueden bajar las tarifas. Entonces, bueno, las leyes las hacemos los seres humanos, no vienen de otro lado, digamos.
No, que las negocian la Comisión Nacional de Energía.
Bueno, y además entiendo que la ley de gobiernos regionales tiene facultades para aplicar, ¿no es cierto?, normativas locales para el desarrollo de la región. Y bueno, no sé hasta qué punto se pueden utilizar esas herramientas legales y reglamentarias para poder efectivamente darle como un impulso local a una determinación que es nacional, como dice, que no se pueden bajar los precios de las tarifas. O sea, subir se pueden, pero bajar no.
Sí se pueden, de hecho se bajaron. Cuando entró en servicio la central Lago Paloma, que está ahí en el desagüe del lago que se ría.
En Monreal.
Ahí bajó, no me acuerdo cuánto, pero bajó la tarifa y después bajó de nuevo con la entrada de la ley de equidad energética. Pero las empresas se las arreglaron rápidamente para volver a tener la sartén por el mango, y por eso ahora último subió el año pasado, subió fuerte la energía. Claro, le echaban la culpa porque la pandemia no había subido y se había acumulado, bla, bla, bla. Pero bueno, ¿dónde está ahí la Comisión Nacional de Energía para evitar esas cosas? Ahí está el tema también de la central esta que están construyendo de Alto Baguales, que son unas eólicas inmensas. Sí. Esa tiene una capacidad de 20 megawatts, que es lo que tenía la potencia de toda la región un tiempo atrás. Ahora puede que sea un poco más, pero es mucha energía. Y en el estudio de evaluación de impacto ambiental decía, yo me acuerdo muy bien, y fue como el anzuelo del proyecto, de que iban a bajar 10% la energía con esa central. Ya, cuando años después... algún gerente de la ICEN en uno de esos tantos seminarios que han habido de cosas energéticas dijo, no, sí, eso fue en esa época se podría, pero ahora los costos son diferentes, ha subido todo, ya no vamos a bajar 10%. Bueno, entonces, ¿para qué le ponen ahí? Porque, o sea, que cumplan con su palabra. Bueno, y ahí no sé dónde estarán también los parlamentarios que hagan cumplir sus promesas a esta gente, pues. Y está escrito.
Sí, sí. Bueno, es un tema bien especializado. ¿Qué
se nos queda en el tintero antes que se nos acabe el programa?
Bueno, como te digo, yo creo que una cosa fundamental es difundir y dar a conocer estos planes de desarrollo para que se sepa
en qué. Y el de energía también, el de energía, bueno, cambió de un gobierno a otro y lo tenían guardadísimo, no tenían ni idea ni siquiera de qué es lo que decía.
Bueno, no me cabe duda que todos los sectores tienen sus planes de desarrollo, pero son compartimentos estancos, no se coordinan entre ellos, ¿no es cierto? Cada uno.
No, y muchas veces es del gobierno anterior y que está todo malo. Claro,
sí. Bueno, ese es otro mal endémico que tenemos, ¿no? Los chilenos. Porque
Ellos son más cabos, claro, entonces vamos a ser mejor ahora.
Todo lo que hizo el otro está mal, lo que hago yo es la panacea.
No, porque hay que revisar por lo menos la cuestión y ver hasta dónde vale o no vale la cuestión, pues si es lo mínimo.
Aquí leyendo dice el tema de la matriz energética, dice desarrollar estudios en la materia para un mínimo... Estamos llenos de estudios, una y otra vez, justamente por eso, porque
en la política energética regional hubo varios estudios. Entre ellos, me acuerdo uno, que creo que era de la Universidad de Chile, no sé quién, que decía que no se podía usar la energía solar acá. Yeah. Y está sentado al lado mío un ingeniero que estaba dedicado a la energía solar y estaba viendo en su computador La energía que estaba entrando en su central, que estaba ahí al lado de Soymac. Entonces, oye, le digo, pero esperen, dicen que no hay energía, pero yo estoy viendo aquí que sí hay, y son las 9 de la noche, y todavía hay, era más bien en primavera, hay un poco de luz y todavía está entrando energía. ¿Y cómo es la cuestión? Pues, bueno, la con mito. Hay mucho mito dando vuelta en todas estas cosas.
Dependiendo de las conveniencias, ¿no?
No, de los interesados del caso.
Bueno, ese es el punto. Ahora, como te digo, hay que dar a conocer y que todos los sectores conozcamos los estudios que existen sobre la materia y empezar a implementarlos. O sea, bueno, de hecho, la inversión regional, no me cabe duda, que ejecuta obras concretas en todos los sectores. Y eso seguramente corresponde a los objetivos que están planteados en los planes de desarrollo de la región, me imagino. Yo no me preocupo de fiscalizar eso.
No, porque, como digo, dicen que el plan de desarrollo ya es muy antiguo, es del gobierno anterior, no sé.
Pero insisto, sí, los anhelos de la población.
Pero que lo actualicen.
Persisten, claro. Bueno, es que se actualiza el plan y se te pasa el periodo de gobierno.
Claro.
Entonces viene el otro gobierno y tiene que volver a actualizar.
Pero claro, pero tiene que fundamentar también, porque o sea las cuestiones tampoco son así como así nomás.
Sí, pues. Dos cosas, al final de cuentas la contingencia no sobrepasa.
Son las 4:05 ya. Estamos pasando de largo, después se nos enojan los mensajes. Sí. Así que terminamos con esto. Muchas gracias, Luis. Está buena la conversa, un tema desarrollístico y de urbanístico. A lo mejor temas diferentes a lo que ustedes escuchan habitualmente, pero sirve para aprender y saber qué es lo que está pasando en eso. Muchas gracias. Bueno, estamos hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.